En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos con un nuevo programa de El Café del Alzheimer. Después de esta fiesta de Semana Santa, que esperemos la hayan disfrutado todos en la medida de sus posibilidades, pues vamos a seguir, pues como es nuestra tónica habitual, hablando pues del Alzheimer. Aunque hoy vamos también a hablar del Parkinson. Para ello tenemos hoy aquí a Jesús Andújar, que es el presidente de la Asociación Parkinson Andújar. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Y vamos a hablar hoy de Parkinson porque el día 11, el próximo sábado, es el Día Mundial del Parkinson. Luego lo haremos después de nuestra pausa para tomarnos nuestro habitual café. Ya hemos hablado algunas veces en nuestro programa de lo que cuesta, ¿no?, a la sanidad pública, pues un paciente con Alzheimer, ¿no? Pero no habíamos entrado mucho en detalles de a cuánto asciende esta cantidad. Habíamos dado algunos números, alguna información, pero no habíamos entrado muy detalladamente en lo que cuesta el tratamiento, ¿no?, a esta persona. Bueno, pues aproximadamente está cifrado en unos 30.000 euros al año por persona. Eso es lo que se estima que le cuesta a la sanidad pública una persona con Alzheimer. Si calculamos que puede haber alrededor de 800.000 personas en España, pues se nos dispara el montante a que asciende el costo anual de esta enfermedad. Está cifrado en aproximadamente 37.000 millones de euros. Ahí es nada, ¿eh?, lo que cuesta. Por eso, cuando muchas veces insistimos en este programa de la prevención, de cambiar los hábitos que tenemos, es porque ahora mismo en el mundo hay aproximadamente 44 millones de personas que padecen de Alzheimer y se prevé que para 2050 haya 135. Si esto lo extrapolamos a España, si ahora hay 800.000, pues imaginaros las personas que habrá en el año 2050 y lo que esto va a costar y suponer para la sanidad pública. ¿Qué pensamos con esto? Bueno, pues que estamos en una época muy mala, donde los recortes siguen campando a su ancha, donde se han reducido los importes que se dedicaban a investigación a cifras irrisorias. ¿Y qué es lo que ocurre? La investigación en Alzheimer es cara, porque claro, están buscando los investigadores algo que produce la enfermedad, pero todavía no se ha dado con ello. Entonces, claro, hay que investigar en muchos campos. ¿Y eso qué conlleva? Pues que la investigación resulta carísima. Y cuando hay recortes, pues también muchas veces los investigadores, pues al no tener recursos, se ponen a investigar en otra patología. Y es sumamente entendible. Si para investigar sobre el Alzheimer necesito recursos y no los tengo, pues tengo que investigar sobre algo que necesite menos recursos que el Alzheimer. Y claro, ¿esto a qué nos conlleva? Pues aunque se sigue investigando, raro es el día que no los medios de comunicación no nos ofrecen una noticia diciendo que, bueno, pues que el Alzheimer se ha probado una vacuna en ratones, pero eso luego hay que probarlo en persona humana, que se ha planteado una patología, una investigación nueva para, a través de unos análisis de sangre, detectar el Alzheimer antes. En fin, no paramos de oír cada día cosas nuevas, pero todo eso no nos lleva a investigar, a saber sobre la cura del Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas cifras que le he dado, pues son de vértigo, ¿no? Porque 37.000 millones de euros, que yo creo que es un poco excesiva. Yo creo que esto, aquí se han calculado un poquito más allá de lo real, creo yo, ¿no? Porque es que da vértigo, es que escuchar esta cifra, y no es que lo diga yo, esto es una noticia del día 7 en Europa Press. Entonces, pues imaginaros, ¿no? Si con 800.000 personas que padecen la enfermedad tienen estos costes, cuando esto se triplique o se cuadruplique, pues la verdad, o sea, no va a haber gobierno que sea capaz de asumir esto. Porque además, claro, el Alzheimer no es la única patología importante que hay. O sea, tenemos otras muchas que se está investigando, que se está. También pienso que pasa una cosa, ¿no? O sea, muchas veces al producirse el Alzheimer o detectarse en personas de cierta edad, pues parece que, bueno, que lo dejamos un poquito más ahí aparcado, ¿no? Porque hay otras patologías que se producen en personas más jóvenes, ¿no? Aunque ahora os voy a leer un caso de una persona con 39 años, ¿no? Y esta noticia es del 21 de marzo, o sea, es muy, muy reciente. Se ha incorporado a nuestro programa Mari Carmen, nuestra psicóloga, y pues a raíz de esto que estoy comentando, pues me gustaría que tú, ¿cómo ves el panorama?
Hola, buenas tardes, querido oyente. Bueno, como está comentando Antonio, que se están detectando casos incluso de 39, 40 años que se le diagnostican la enfermedad de Alzheimer. Cuando a una persona tan joven se le hace un diagnóstico en el que realmente tiene la enfermedad de Alzheimer, estamos ante un tipo de Alzheimer especial que obedece a un tipo de Alzheimer que se llama el Alzheimer de tipo familiar. Parece ser que ahí hay una cierta predisposición genética, familiar, en la que, pues bueno, pero sin embargo también nos encontramos cada vez con más casos, no de 39 o 40 años, pero sí de personas que a partir de, pues incluso antes de los 60 años, se están haciendo diagnósticos de este tipo de enfermedad que es el Alzheimer. No deterioro cognitivo, sino ya el diagnóstico de enfermedad del Alzheimer.
Ahora que has hablado de tipo familiar, tipo genético, una familia colombiana podría ser la clave para curar el Alzheimer.
El titular ya no me gusta, ¿no? Porque es que son titulares un poquito... Pero fíjate qué dato. La mitad de los miembros de esta familia colombiana contraerá la enfermedad de Alzheimer a una edad temprana. O sea, además se está haciendo un estudio y una investigación sobre esta familia. Por eso el titular es un poco llamativo, ¿no? Porque no porque se investiga esta familia va a ser la clave para curar el Alzheimer, pero bueno.
Sí, ahí está, tiene que empezar. Luego, otra cosa curiosa, ¿no? Anoche concretamente leyendo un manual específico, porque como bien ha comentado varias veces Antonio, nosotros las psicólogas no paramos de investigar y de estudiar, algo muy curioso, ¿no? Y que dice que los especialistas, los expertos, se están centrando simplemente, únicamente, es decir, están obsesionados, entre comillas, solo por estudiar la parte del cuerpo, solo la parte cerebral. Sin embargo, ¿por qué no se estudia por qué no funciona bien, por ejemplo, un hígado, o por qué no funciona bien unos riñones, o por qué no funciona bien, pues, otras partes del cuerpo que parece ser que están contribuyendo a que, al no funcionar eso, esa información que llega al cerebro va a afectar porque se produce unos déficits o una alteración de esos nutrientes que llegan porque una parte del órgano específica no funciona bien? Hay estudios los que ya están diciendo que personas con cardiopatía, problemas cardiovasculares, pueden tener también una relación con el Alzheimer, porque cuando un órgano tan vital como es el corazón, por ejemplo, no funciona bien, esa información está llegando al cerebro de una manera que ya, lógicamente, pues ya no, el riego sanguíneo en este caso no funciona de la forma como debería de funcionar, ¿no? O incluso lo que pasa con el tema de los riñones. Pues bueno, como una insuficiencia hepática, pues puede contribuir a largo plazo, pues que la parte cerebral también se ve afectada. Bueno, pues solo los especialistas de momento se centran en estudiar el cerebro, cuando a lo mejor el origen pudiera ser, vamos a controlar una hipertensión arterial, vamos a controlar un colesterol, que está apuntando a que puede ayudar. No es que esa, vamos a ver, una persona que tenga una hipertensión arterial no quiere decir que vaya a tener Alzheimer, pero sí son unas variables que tenemos que controlar. Entonces, algo que es importante saber.
John Hyder, sentado en una silla de ruedas, mueve las piernas compulsivamente y tiene la mirada perdida. Ya no puede hablar, no sabe dónde está y no reconoce a su hermana Patricia. Estoy hablando de esta familia colombiana. Está en las etapas finales de la enfermedad de Alzheimer. Esto es notable por dos razones. Tiene solo 53 años. La mayoría de los pacientes en la misma etapa terminal de la enfermedad tienen más de 60. Y es miembro de una familia colombiana, la mitad de los cuales contraerá la enfermedad de Alzheimer a una edad temprana. Según los investigadores médicos que han seguido de cerca la aparición de la enfermedad en el grupo familiar. Ahora hay una esperanza de que la investigación con esta familia, que han sido descritas por un científico como un laboratorio natural, ayudará a acelerar el descubrimiento de una cura para esta devastadora enfermedad. O sea,
claro,
fijaros, o sea, porque hemos hablado muchas veces del componente genético, ¿no?
Sí, sí. Entonces, eso es lo que apuntaban, ¿no? Que cada vez está apareciendo gente más joven. Entonces, cuando aparece gente con 50 años, con 39 años, que ya será diagnóstico de Alzheimer, pues hay que estudiar un poco la genética de la familia, porque parece ser que ahí, en este caso, la carga genética cobra más importancia, que ya cuando aparece en una edad más tardía. Efectivamente, así, sí.
Esperemos que la investigación que se está siguiendo con esta familia, pues de su fruto, ¿no? Y habrá una luz en la lucha contra el Alzheimer, ¿no? Ahora tengo, porque estos son jóvenes, fijaros, pero es que acabo de comentaros que una persona con 39, es un soldado británico. Tiene 39, y lo sabe él.
Eso porque lo estaba diciendo en primera persona, sí. ¿No? Tengo 39 años, sí. Y tengo Alzheimer.
Si lo viéramos, como lo estamos viendo ahora, por ejemplo, nosotros en una foto que tenemos delante, pues una persona de 39 años, saludable y en forma. Pero sin embargo, tiene la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Y parece ser, según los médicos, que la heredó de su padre, quien murió con tan solo 42 años.
Pero ahí, claro, la importancia de la edad tan temprana es, nuevamente, se pone en juego lo que es el Alzheimer familiar que se hereda, y luego también un poco su profesión, ¿no? Al ser soldado también, pues algunas veces la parte, esa estrategia de afrontamiento que en determinadas profesiones tienes que tener, controlar las emociones y demás, le ayuda a que si estoy predispuesta a desarrollar esta enfermedad porque la traigo heredada, pues también depende un poco de estudiar el ambiente.
Pero no se queda la cosa ahí. Es que su hermano, que es 4 años mayor, también tiene la enfermedad. Y ahora necesita cuidados permanentes. Lo alimentan a través de una sonda y no puede ya ni hablar. Es 4 años mayor, o sea, que tiene 43 años.
Luego, fijaros otro dato,
qué panorama en la familia.
Luego también otro dato muy importante, que también incluso familiares en nuestro centro nos lo comentan, ¿no? Cuanto más joven aparece, puede ser, esa es la pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Puede ser que la enfermedad evolucione de forma más rápida? Pues la respuesta la has dado tú.
Todo esto lo descubrió a través de que, bueno, pues cayó enfermo, entonces pues le hicieron un análisis de sangre, ¿no? Y descubrieron que tenía el gen que desencadena la enfermedad de Alzheimer en el inicio precoz. O sea, ya se están haciendo diagnósticos detectando el Alzheimer simplemente con un análisis de sangre. Claro, no es un análisis de sangre normal y corriente. Hombre,
un análisis que va buscando eso.
Y él sospechaba algo, porque ya iba notando que se le olvidaban cosas, ¿no? Pero bueno, cuando a raíz de caer enfermo le hicieron ese análisis, pues descubrieron que tenía el gen, ¿no? O sea, fijaros que, bueno, estamos hablando de este caso como a otros muchos, eso no quiere decir, hay infinidad de personas en el mundo que tienen el gen, lo tiene porque han tenido un familiar con Alzheimer y no van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Pero os hablamos de cosas que son ciertas, que son reales y que pueden ocurrir. O sea, nosotros tan jóvenes no hemos tenido a nadie, concretamente con Alzheimer.
Con Alzheimer, no.
Con demencia frontotemporal, sí. Pero con Alzheimer,
de esta edad, no.
Yo creo que quizá con 60 y algo. En la,
con 64, 65,
se en las personas más jóvenes, que bueno, que ya entra dentro
bueno,
de...
Bueno, perdón, hace 2 años tuvimos a otra persona que era de la cercanía con 54 años.
Sí, pero, en fin, lo más joven que lo hemos tenido ha sido eso, con 54 años, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es que para sacamos estas noticias y las decimos porque hablamos muchas veces en el programa de todas estas cosas y para que veáis que bueno, que sí que ocurre, ¿no? Que aquí están los datos aquí, ¿no? Y están las fotografías de la persona, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues la investigación. La investigación. Si no hay recursos para investigar, pues ¿cómo vamos a poder llegar algún día? Por eso nosotros seguimos diciendo y seguimos en nuestro programa defendiendo que el Alzheimer tiene que ser una cuestión de Estado. Y esperemos que en este país algún día. Hace poco estuve en una reunión de CEAFA que próximo programa, no sé si será el siguiente o ya en el mes de mayo, pues vamos a tener al presidente de la Confederación Nacional de CEAFA en una entrevista que le vamos a realizar, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues volvemos siempre a lo mismo, mientras que en otros países de nuestro entorno más cercano pues hay una política de Estado, no en todo, tampoco vamos a decir que en todo, pues aquí seguimos en el lado contrario, ¿no? Y encima con recortes en sanidad, ¿no? Aparte de otros, pero en sanidad, que es lo que ahora nos toca aquí hablar, ¿no? Entonces, bueno, creo que la lucha debe de continuar y ser permanente, y en esa lucha que siempre está esta asociación, pues ayer inauguramos nuestro centro sanitario específico en Alzheimer. Fue un acto breve que contó con la presencia de, bueno, pues de autoridades locales, de miembros de la sanidad local, de otras asociaciones, bueno, y creo que salieron todos bastante satisfechos, ¿no?
Sí, de hecho hubo un político en concreto que se acercó a nosotros, a los profesionales, y nos felicitó por la labor que hacíamos, ¿no? Que decía que gran parte de lo que estaba allí en la sociedad, bueno, en el centro se había conseguido, pues gran parte era a los profesionales, y lógicamente
hay una cosa que está clara,
al presidente de la asociación.
No.
Hombre, hay una cosa, también lo comenté, hay una cosa que, ¿no? Está, que hay asociaciones y asociaciones, que depende mucho del presidente, que en ese
hay
momento
hay una cosa que está clara, ¿no? O sea, esta asociación, yo siempre lo he dicho, y creo que ayer, en unas palabras que dije, pues lo comenté, ¿no? Di la gracia a todos los profesionales que habían pasado por la asociación, desde el más pequeño o la más pequeña hasta más grande, y me refiero en titulación, no me refiero ni a estatura ni a edad,
ni estatura,
ni mucho menos.
Estamos
pero
para nosotros.
Me refería a eso, ¿no? Es que eso también es otra de las cosas que se habló en la reunión de CEAFA, ¿no? Y es que el personal técnico, los profesionales que trabajan en la asociación, es parte fundamental para que esto siga funcionando. Porque es que hay una cosa que también, vamos a ver. Yo puedo trabajar 26 horas al día. La asociación, la junta directiva, los socios, podemos hacer lo que hagamos, pero si luego no hay unos profesionales que se implican, que están allí al pie del cañón, luchando codo con codo, pues con la asociación, con los familiares, pues esto no sirve de nada. O sea, nosotros podemos tener
luego
los últimos adelantos, o sea, comprar lo último que haya salido para estimularlo, pero si luego o no se utiliza o mal se utiliza, o no sirve absolutamente de nada. O sea, la asociación no tendría razón de ser si no hubiera, vamos a ver, prestando servicios, ojo,
prestando los servicios.
Hay asociaciones que no prestan servicios y bueno, pues en realidad ni no tienen contratado ni psicólogas ni fisioterapeutas, bueno, pues vale. ¿Para qué quieren los profesionales en un momento dado? Pues va un médico, le da una charla tal y igual y de ahí no pasa. Pero los que prestamos servicios tenemos que basarnos en el buen hacer de los profesionales.
Además que esta profesión, como el resto, tienes que tener vocación. Y bueno, y a una profesión también, al estar con ellos, tiene una parte muy positiva. Porque estás con personas mayores que están con una enfermedad y te demuestra lo mucho que saben, pero luego tiene su parte, pues la que tienes que tenemos que armarnos de paciencia y separar un poco
hacer.
Del buen hacer e intentar cada uno pues darle lo que a cada uno necesita y intentar tú, pues bueno, nosotros como profesionales cada uno autocontrolarnos porque somos humanos, hay días que estamos mejor, días que estamos peor, problemas que cada uno tenga y ellos no nunca sienten eso. Es decir, nosotros siempre nuestro objetivo de como profesionales es que ellos se sientan siempre exactamente lo mismo y siempre darle pues lo que ellos necesitan, su estimulación con su cariño. Ya está.
Yo creo que ayer fue uno de esos días en los cuales se siente uno
satisfecho,
¿no? No al 100% porque siempre queda mucho por hacer, pero satisfecho de lo que llevamos realizado, ¿no? Porque hombre, vamos a ver, ayer vimos en muchas personas pues que se quedaron un poco
sorprendidos.
No iba a decir asombrados, ¿no? Pero lo vamos a rebajar a sorprendidos solamente. Porque, claro, no pensaban que aquello
estaba como está.
Entonces, claro, y cuando les explica lo que se hace, cómo está dividido la sala, por qué esto está aquí y aquello está en el otro sitio, por qué se hace esto y no se hace lo otro, o por qué hacemos esto, porque, por ejemplo, no, pues yo le explicaba a las personas que estaban allí, pues a todos, ¿no? Mirar esa mesa que tiene una oca y un parchís, aunque lo vemos como un juego, para ellos es estimulación. O sea, es aplicar eso a la estimulación. Eso lo hacen los profesionales.
A la terapia del cálculo.
Como es natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo tiene, aunque hay quien lo pueda
siempre
ver.
Siempre tiene objetivos terapéuticos.
¿Están jugando al ajedrez?
No, tiene un objetivo terapéutico.
De acuerdo.
Siempre.
De acuerdo. Pero pensar una cosa, es que las personas que juegan al ajedrez o al dominó, no sé, en cualquier sitio, lo que están haciendo es estimulándose también. Pues precisamente lo que nosotros hacemos allí es aplicar eso bajo, por supuesto, la supervisión de los profesionales, a lo que tienen
que estimulársele. Y cada cosa va dirigida a algo. Todo tiene un porqué y un motivo. Ni todos los días juegan al parchís, ni todos los días se juega al ajedrez, ni todos los días están en el gladior, ni, o sea, eso tiene unas terapias que se, que ella,
un horario,
en este caso la psicóloga, han decidido, pues a Juan le toca hoy, a Pedro le toca mañana, a Rafael le toca pasado, hoy tú tienes que hacer esto y hoy tú tienes que hacer aquello. Pero claro, para hacer todo eso, coordinarlo con 30 personas que tenemos allí, pues claro.
Y luego, pues bueno, aparte cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Hay un número de veces que tienen que ir al día al servicio, pues otros pues tienes que darle a lo mejor un vaso de agua con una cuchara de azúcar porque resulta que es diabético, y en una hora puntual decía, hay que controlar muchísimas cosas.
Sí, y como le... Y como, claro, no sé, yo siempre aprovecho la oportunidad, ¿no? Pues, sobre todo cuando invitamos a los políticos y asisten, pues, bueno, mi misión es pedir, como es natural, ¿no? Y bueno, pues, lo que les dije, y además fue en un momento de distensión, ¿no? Que estábamos hablando y tal cual, dije, bueno, ya que estáis aquí todos y se aproximan las elecciones, pues, bueno, lo que pongáis en los programas electorales, que sea verdad.
Si no, ¿eh? No lo escribáis.
Porque os voy a decir una cosa y os la digo desde el corazón. Sois propensos los políticos al Alzheimer. Mm. Y os voy a decir por qué. Porque lo que escribís y prometéis se olvida. Y es un síntoma muy malo. Sí, así que tenerlo en cuenta.
Yo también lo dije, que no nos olvides, porque si nos olvidáis, pronto vamos a ver aquí.
Hombre, también ocurre una cosa, ¿no? También, pues, es de agradecer a las administraciones el que nos ayuden, ¿no? Mm. Pero también dije una cosa, ¿no? Y también me dieron la razón. Dije, he dicho más de una vez que a los políticos, más que darles las gracias, hay que exigirles. ¿Y exigirles por qué? Porque usted se ha presentado ahí con un programa para hacer unas cosas. Yo como ciudadano tengo la obligación de exigirle que la cumpla. Eso no quita para que seamos agradecidos.
Eso, es muy diferente, exactamente. ¿Eh?
Porque sabemos que hay veces que hacen cosas fuera de su tiempo, ¿no? Uh-huh. Le roban, yo también le robo a mi tiempo personal.
Efectivamente.
Mari Carmen también. ¿Eh? Y Jesús, pero... en Parkinson, hace ir de las mismas. Que ahora después vamos a hablar del Parkinson. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo me he comprometido, siendo el presidente de la asociación, a cumplir unos objetivos, pues tengo que luchar por llevarlos a cabo. Pues si usted ha escrito en el programa electoral una serie de cosas,
tiene que cumplirla.
Pues cúmplala. Y demasiado blandos somos los ciudadanos muchas veces, que no exigimos, y cuando haya que darle una patada en el culo a uno, haya que dársela. Mm. En el buen sentido de la palabra. No hay que darle patada a nadie, ¿no? Pero es una metáfora. Y entonces, pues bueno, pues aprovechamos pues esas oportunidades, y para que vean que cuando nos dan recursos, los sabemos utilizar.
Uh-huh. No, yo creo que está más que demostrado, ya más utilizarlo es imposible.
O sea, que estrujamos al máximo. Mañana tenemos asamblea para aprobar las cuentas y va a ser el quinto año de crisis que tenemos superávit. Nosotros no repartimos beneficios. Aquí no hay acciones ni hay participaciones. No lo que hacemos es que cuando tenemos superávit, pues vamos a ver, ¿qué no hace falta más? Pues no hace falta comprar un televisor o poner dos aparatos nada más o comprar este programa para la estimulación que salió y es muy bueno, o hay que cambiar estos dos ordenadores porque ya están cascados y no valen. ¿Qué es lo que ocurre? Si no tienes superávit, por todas esas cosas, se van aparcando.
Te vas quedando...
Pues, va haciendo lo más básico que pueda. ¿Por qué tenemos y ahora hemos hecho un centro sanitario? Pues porque, bueno, como yo digo, nos lo hemos ganado.
Claro.
Nos lo hemos ganado a base de acondicionar aquello, porque hemos tenido que pasar dos inspecciones para que nos nombren centro sanitario. O sea, que no es que no han dado así un titulillo y lo tenemos allí colgado en un marco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo eso es a base de mucho esfuerzo. Y insisto, para que vean los recursos tan exiguos que nos dan, pues lo que muchas veces hacemos con eso y con otros recursos que nos buscamos. Espero que, bueno, que sigamos por el buen camino que nos hemos trazado. Vamos a hacer un descansito para tomarnos nuestro café habitual. Le vamos a dejar con una canción que se llama No te rindas, la canta La Trampa.
Escrito en un papel con la sangre.
Bien, pues ya nos hemos tomado el cafelillo. Bueno, queda aquí todavía un culín, pero ese ahora no lo iremos tomando. Es que hoy nos lo han echado bastante, bastante grande. A mí me gusta un poquito más cortito, pero hoy nos lo han echado en una taza que...
Pero si no vamos durmiendo.
Que chalete a la marinera. Bueno, pues hemos estado hablando de Alzheimer y como hemos dicho al principio del programa, hoy teníamos aquí a Jesús, Mari Carmen, como he dicho antes, se ha incorporado. Y bueno, vamos a hablar ahora de Parkinson, ¿no? Yo voy a empezar hablando con Jesús. El día 11 de abril, el sábado, pues es el Día Mundial
del Parkinson.
Del Parkinson. ¿Qué tenéis previsto hacer?
Sí. Buenas tardes nuevamente a los oyentes de Radio Andújar y gracias por la nueva invitación al programa, que de vez en cuando, poco a poco,
pero,
vamos
pero
a...
Pero no te acostumbres, terreno. ¿Eh? No te acostumbres.
No nos queremos acostumbrar, pero al final...
Vamos que fíjate allí, allí os dejamos un día y no hay quien os eche ya.
Y no hay quien os eche.
Bueno, esto es una broma.
Efectivamente, este sábado, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson y tenemos prevista una serie de actividades para tratar, digamos, de sensibilizar sobre todo a la ciudadanía de Andújar y sobre todo también para dar información acerca de que en Andújar llevamos poco tiempo, ya en agosto hacemos los 2 años, pero existe una asociación de Parkinson en Andújar. En concreto, además justamente el 11 de abril fue la primera reunión de directiva en la que se acordó por unanimidad el constituir la asociación. Entonces, este sábado 11 de abril tenemos previsto situar una mesa informativa en la zona de Calle Ollería, justo en la esquina...
Sí, con juego pelota.
Con juego pelota.
Sí, depende ya de...
la confluencia de las dos calles.
De luego el sol como caliente, si es claro, que calienta el sol este sábado, claro.
Exactamente, según el tiempo que nos haga. Y vamos a situar una mesa informativa en la que el objetivo principal y primordial va a ser eso, el tratar de informar a la ciudadanía. Vamos a repartir de material unos trísticos en el que se explique, digamos, brevemente, porque en los trísticos, pues lo que ocurre, la enfermedad.
Esbozar más que explicar mucho, porque claro, esto sería largo de
explicar un poco lo que es la enfermedad Parkinson, causas, diagnóstico, terapias rehabilitadoras que se le pueden aplicar. Y vamos a estar con la ciudadanía de Andújar. Por eso yo animo a los ciudadanos que pasen por allí. No vamos a pedir nada fuera de lo normal.
No,
únicamente vamos a informar.
Cualquiera que
bueno, verdad que cualquiera que quiera.
Que quiera informarse sobre también el Parkinson, pues ya está, que se pare allí y hable
sí,
con.
Allí vamos a tener nuestra mesa y va a poder hablar con nosotros. Y trataremos de dar información sobre todo los pasos a seguir.
Creo que estuvimos hablando los otros días y creo que estáis intentando también, no sé, dar una charla, una conferencia a un médico para hablar del Parkinson.
Sí,
sí. Lo que pasa es que todavía creo que no teníais concretada la fecha.
Todavía no tenemos concretada la fecha porque por el tema de que este mes es un mes muy complicado y el mes pasado de marzo coincidiendo la parte final con Semana Santa y este mes sabemos que es muy complicado, pero estamos ahí tratando de conseguir a un profesional que nos haga una charla, una conferencia, junto, claro, también nuestra psicóloga, incluso nuestra logopeda, porque tenemos, creo que lo dijimos en un programa anterior, que todos los servicios que presta la asociación...
Sí, ahora mismo tenemos psicología,
fisioterapia,
logopedia y fisioterapia.
Contamos con las 3 áreas, digamos.
Lleváis ya varios meses haciendo grupos de ayuda mutua.
Exactamente,
con los familiares se hacen de los afectados y afectadas.
Mensualmente, y la verdad que está empezando a funcionar bien. Parece que, al menos con respecto a los socios o usuarios con los que contamos, van asistiendo. Parece
Hombre, que el hándicap
es verdad que
es que no tener una sede propia.
Es
donde...
verdad, sí, lo que hemos comentado en muchas ocasiones. Precisamente ayer con... Claro, la Asociación Parkinson estuvo invitada en el acto de inauguración y allí pues estuvimos, más o menos me recordaba un poco como en los actos de la Constitución Española cuando allí antes de entrar al almuerzo se hacían los corrillos, los famosos corrillos y estábamos allí hablando y esperemos por las conversaciones que tuvimos que pronto, vamos, recibimos una promesa en concreto de que sobre mayo al menos vamos a recibir respuestas acerca de nuestra demanda, de petición de sala. Esperemos que sobre esa fecha recibamos...
Claro, es que es importante.
Es importante.
Claro, es que esto no para de crecer por todos sitios. O sea, nosotros desde Alzheimer creciendo, vosotros desde Parkinson creciendo
porque...
las dos asociaciones allí juntas, y claro, eso también
de hecho,
crea luego problemas, porque también se van integrando unos con otros, y el día que os tengáis que ir, contra más tardéis, vamos a ver, que no es que os queramos echar, ni mucho menos, pero que el día que os tengáis que ir, pues eso va a costar trabajo.
Va a costar, porque tienen unos compañeros, unos hábitos, unas terapias, sacarlos de ese entorno, pues es lo que puede causar mucha dificultad.
Aunque os daremos hora para que algunas terapias las vaya a tener que seguir haciendo allí.
Sí, porque claro, terapia, por ejemplo, como el área de fisioterapia, por ejemplo, es un área, es verdad, terapias grupales, otro tipo de terapias más individuales, más específicas, relacionadas con la fisioterapia, pues evidentemente yo sé que de primera no vamos a contar con un espacio como para tener un área de fisioterapia propia, pero sí podemos tener nuestro espacio.
Sí, pero como dice espacio físico, el refrán, cuando se casa alguien, el que se poco, casa quiere.
Poco, ¿no? Claro, entonces, claro, poco pues, a poco.
Una cosa es que
en alguna...
os facilitemos y sigáis utilizando algún tipo de instalación en momentos puntuales para que o hacer las terapias que vosotros no vais a poder hacer, porque claro, si os dan un despacho como más o menos tuvimos nosotros al principio, claro, hombre, allí podéis hacer todavía algo de los grupos de ayuda mutua vuestros, los podéis hacer allí, pero las terapias de estimulación que le hacéis individuales las podéis hacer. Cuando tengáis que hacer algo de fisioterapia, allí no podéis tener en los despachos tal y como son de grandes,
de todas formas,
o sea, eso es muy
de
complicado.
De todas formas, ya lo dejamos muy claro que si nos prometen o nos van a ceder algún espacio, que sea lo menos chico posible, digamos. Que tengamos un espacio por el tema de la movilidad, sobre todo.
Yo espero que sigáis creciendo, porque por una parte es bueno porque atendéis a personas que lo necesitan, por otra parte es malo porque es señal de que la enfermedad sigue estando ahí.
Por eso, como decimos, un inciso, el Día Mundial de la Alzheimer conmemoramos, como...
Sí, a mí no me gusta que digan...
La palabra celebramos, ¿no? Conmemoramos,
es que realmente. En una enfermedad celebrar, yo creo que no hay poco que celebrar. ¿No? Si acaso eso, conmemorar que se ha instituido un día para alzar un poco más la voz y que estemos en los medios de comunicación, pero de ahí a celebrar, yo creo que hay poco que celebrar. Bueno, pues... espero que mañana
el sábado
hagáis la campaña de difusión que esperáis hacer. Insistimos, estará la mesa informativa en la esquina de Joyería con Juego Pelota. Y bueno, pues cualquiera que quiera recibir información sobre Parkinson, allí se le pueden dar una información de primera mano. Y luego, por supuesto, pues si quieren más información, pues pueden acudir al Centro de Iniciativas Sociales, que es donde está la Asociación de Parkinson. Y allí se le ampliará toda la información.
Toda la información.
Y aprovechando ya que tenemos aquí
a la psicóloga,
pues me gustaría que esbozara un poquito, pues, aunque ya hemos hablado alguna vez, pero creo claro,
que la enfermedad...
¿qué es la enfermedad de Parkinson?
Bueno, pues la enfermedad de Parkinson resulta que un día un médico británico, Jimmy Parkinson, hacia el año 1817, definió lo que era la enfermedad de Parkinson. En un principio la llamó como la parálisis agitante. Años después se definió como una enfermedad, y es el concepto que se mantiene en la actualidad, como una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central. Sin embargo, las primeras definiciones carecían de un poco de valor, en el sentido de que decía que era una enfermedad que afectaba solo al sistema motor. Sin embargo, vamos viendo que las personas que tienen Parkinson afectan al sistema motor, pero también se produce un déficit en cuanto a, es decir, una alteración cognitiva. Y eso tiene una explicación. El Parkinson primeramente aparece como un déficit en un neurotransmisor. Los neurotransmisores, pues bueno, son esas neuronas que se comunican unas con otras. En concreto, en un neurotransmisor que se llama la dopamina. Y ese neurotransmisor, esa carencia, lo que hace es que los movimientos de las personas con Parkinson sean movimientos que no funcionan de forma normal como el resto de las personas, para que lo entendamos. Eso provoca caída, hace que los movimientos no sean movimientos finos y precisos, ¿eh? Y, sin embargo, también vamos viendo que se produce en Parkinson, no solo se produce un déficit en ese neurotransmisor que es la dopamina, sino también en un neurotransmisor que es la acetilcolina y que es la que está relacionada y es la responsable de la memoria. Ese déficit de acetilcolina también lo padece en mayor medida las personas que están diagnosticadas con deterioro cognitivo y posteriormente con la enfermedad del Alzheimer. Por tanto, una estimulación cognitiva completa y exhaustiva en una persona que tiene diagnóstico de Parkinson necesita una estimulación tanto por parte del área de psicología como la parte del lenguaje y la parte, pues bueno, la parte física. Pero lejos de la realidad queda que solo es una enfermedad de tipo motor. Es decir, una enfermedad de tipo motor que también conlleva un deterioro cognitivo. Los síntomas motores, tenemos por un lado cuáles son los síntomas motores que se presentan en un principio y que nos hace pensar al neurólogo, al especialista que está ante un caso de Parkinson, pues bueno, van apareciendo el temblor. Pero una cosa importante, aquí me están me apuntan que hasta un 70% de los afectados comienzan con un temblor al principio de la enfermedad. Sin embargo, no todas las personas que tienen temblores tienen Parkinson. Y hay personas que ocurre lo contrario, es decir, están diagnosticados con Parkinson y no tienen temblores. Eso es otra cosa que a través de los estudios se ha demostrado que el temblor no es necesariamente típico. Es decir, familias pues que tienen heredado, pues que le tiemblen las manos y no tienen por qué estar diagnosticados con la enfermedad del Parkinson. Pero sí es ciertamente que es una de las características importantes a tener en cuenta. Luego aparece otro síntoma de tipo motor, es la bradicinesia, que está relacionada pues en cuanto a la lentitud para realizar un movimiento. Un movimiento que sea correcto y un movimiento que sea preciso. Y todo esto estamos hablando porque está habiendo un déficit en ese neurotransmisor que es la dopamina. Luego aparece una rigidez, es decir, cada vez el tono muscular se vuelve más rígido, de ahí la importancia de trabajar por parte de nuestro fisioterapeuta, pues que cada vez los músculos no se vayan atrofiando como consecuencia directa de la enfermedad. Y luego una inestabilidad postural que obedece a lo que se llama como la postura encorvada, es decir, se van inclinando hacia adelante. Eso lo que hace es que aumenta la probabilidad cada vez más de caída. Los pasos son cortos y se arrastran los pies. Eso es típico de la enfermedad de Parkinson. Luego hay una serie de síntomas no motores que forman parte tanto del Parkinson como del Alzheimer. Tenemos los trastornos del sueño, aparecen problemas cada vez más en cuanto a conciliar el sueño, los pensamientos y la memoria, es decir, ya va jugando un papel muy importante ese deterioro cognitivo, esos problemas de memoria. Y bueno, luego también aparece pues, las alucinaciones, los trastornos de conducta, que los que aparecen por la depresión, aparecen delirios, aparecen las alucinaciones. Y bueno, los trastornos en cuanto al controlar el tema de los impulsos. Y bueno, y otros, pues como podrían ser, por ejemplo, pues realizar una tarea o una afición de forma adictiva, es decir, se va perdiendo todas esas capacidades. Y algo importante a resaltar, que, la primera enfermedad neurodegenerativa que está diagnosticada a nivel mundial es el Alzheimer y después el Parkinson. Cada vez se están diagnosticando personas más jóvenes con la enfermedad de Parkinson, igual que está ocurriendo con la enfermedad del Alzheimer.
Me gustaría preguntarte, porque claro, mañana a lo mejor hay gente que puede, preguntar, pues, ¿qué hacéis en la asociación?
En la asociación, cuando nos llega un diagnóstico, primeramente voy a explicar el procedimiento, llega el informe, pues por parte de nuestra trabajadora social, recoge una serie de información y nosotros vemos pues si tiene el diagnóstico del Parkinson. Bueno, pues luego lo que hacemos es, en función de esa, le hacemos una valoración y en función de esa valoración la vamos a distribuir en las terapias. En primer lugar, lo que se le hace es una orientación a la realidad y se le hace una gimnasia específica todos los días de una media hora. Luego se pasa a, se hace en terapia de ficha de lápiz papel, de siempre, para estimular un poco pues la área de la memoria, de atención, de cálculo. Luego se trabaja en toda esta área de forma práctica y luego cada día, según las necesidades de cada uno de ellos, nuestro fisioterapeuta le hace una gimnasia específica en función de cómo está la enfermedad de cada uno de los usuarios que padecen la enfermedad de Parkinson. Igualmente, de forma correlativa, lo va haciendo nuestra logopeda del centro. De forma específica le va dando la estimulación que cada uno de ellos va necesitando.
Bien, ya el tiempo nos queda escaso. Viene detrás otro programa, con todo y de todo corazón. Entonces, pues, bueno, darle las gracias a Jesús por estar en nuestro programa.
Gracias.
A Mari Carmen, que ha hecho el esfuerzo de venir porque tenía otras cosas importantes que hacer y ha hecho el esfuerzo de estar aquí. No ha quitado un marrón de estar aquí los dos solos hablando del Alzheimer y del Parkinson, pero bueno, tampoco hubiéramos salido
adelante. Paso.
Y bueno, pues decirles que este programa, como siempre, tiene su redifusión a las 12 de la noche y además nos pueden escuchar a través de la página web de Radio Andújar, www.radioandújar.com, o de la página del programa, www.elcafedelalzheimer.es. Y como siempre, y es habitual, pues vamos a terminar leyendo una poesía que está dedicada a las personas con Alzheimer. Su autor es Manu y dice así: en la noche oscura de mi soledad, siento tu distancia, qué lejano estás. Te busco entre sombras, mas no apareces. Mi mente recuerda solamente, a veces, rara mi memoria, que viene y que va. Hoy sé quién tú eres, mañana Dios dirá. Quiero acariciarte, no sé si podré, pues hasta de eso mi amor me olvidé. Y vago en la noche de mi triste vida, en un túnel oscuro, me veo metida. Tenedme piedad, que no sé a dónde me puede llevar esta agonía de mi enfermedad.